En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.
¿Qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva en este martes 18 de febrero de 2020. Te saludamos desde el 101.4, desde Teleelch en Radio Marca, en una nueva edición de Elche en Punta. Saludos también para todos los que nos sintonizan a través de la televisión, en la TDT, en Teleelch, o desde cualquier parte del mundo en teleelch.es. Buenas tardes. El Elche Club de Fútbol ha vuelto esta mañana a los entrenamientos al Polideportivo de Altavix para preparar el partido frente al Tenerife en un campo maldito. El Heliodoro Rodríguez López, el Elche, no gana allí desde hace más de 3 décadas. Jonatas de Jesús y Víctor Rodríguez han entrenado aparte del grupo con el readaptador y son duda para viajar y para subirse el próximo viernes al avión. Pacheta.
Y llevan tiempo sin jugar tanto él como Víctor, que son las dos personas que pues ahora en estos momentos Scricchia está jugando, Josema le llegará. Son dos jugadores que en principio nos tienen que aportar mucha frescura, nos tienen que aportar mucha calidad, pero vienen de uno de 2 meses y medio sin jugar, otro de casi 6. Hemos intentado meterles al grupo, a ver si somos capaces de aguantar el ritmo, pero sabemos el riesgo que tienen, entonces son molestias que no les van a hacer parar, pero que vamos a intentar meterlos en el grupo despacio porque tenemos mucho riesgo de lesión.
Veremos cómo evolucionan y si a lo largo de la semana van metiendo ya la cabeza en el entrenamiento con el resto del grupo. Como digo, hoy han entrenado aparte. Patricia Rodríguez, directora general del Elche Club de Fútbol, anoche fue nuestra invitada en A Todo Gol. Afirmó que el nuevo dueño, Cristian Bragarnik, no le ha cambiado ni un centímetro el plan estratégico que diseñó cuando fue fichada por Sepulcre para 4 años. Patricia Rodríguez.
No ha cambiado nada. Nada de nada. O sea, seguimos con el plan que teníamos poniéndolo en marcha. Les hemos expuesto todo lo que había, los planes que teníamos y seguimos trabajando en la misma línea. De hecho, ha habido como un ligero parón por ese mes de transición desde que se hace y todo el proceso previo hasta que se hace la venta, que ahí quizás estuvo todo un poco más parado. Luego en enero hemos estado súper centrados en el mercado y ahora en febrero ya estamos con otras cosas nuevas para pensar en crecer y ya empezar a preparar los posibles escenarios de la próxima temporada.
Y es que la directora general es una mujer de armas tomar. En 2019, en noviembre, hace un par de meses, fue elegida entre las top 100 mujeres líderes de España en la categoría Cultura, Ocio y Deporte, siendo ya directora general del Elche. Además, fue la primera mujer en la historia del fútbol masculino español en ocupar el cargo de gerente en un club de la Liga de la Primera División Española, concretamente en el Eibar. Luego escucharemos alguna de sus frases más destacadas. Y en el plano también institucional, destacar que el club, el Elche, ha iniciado la ampliación de capital por valor de 2,8 millones de euros. El precio de las acciones ha pasado de 3,20 euros a 40 céntimos para restablecer el equilibrio entre el capital social y el patrimonio neto de la entidad. Esta ampliación va a ser cubierta por los depósitos que pusieron Cristian Bragarnik en este mes de enero, que además va a servir para pagar el penúltimo plazo a la Hacienda Pública de 1.100.000 euros y también Suscrito por Sepulcre en el mes de agosto para poder dar de alta las fichas de la plantilla. Todo ello te lo contemos aquí en la sintonía de Teleelch, Radio Marca.
Ay, no sé por cuál decidirme. Me he enamorado de todos.
¿Un T-Cross o un T-Roc? ¿Un T1 o un Touareg? Lo único que te va a costar es por cuál decidirte. Semana Sub de Volkswagen en Serramóvil. Del 12 al 20 de febrero te enamorarás de un Sub Volkswagen con hasta 4.400 euros de descuento.
Serramóvil, tu concesionario oficial Volkswagen en Elche.
De lunes a viernes, la radio con más contenido local en el 101.4 FM, Teleelch Radio Marca.
Hola, soy Rosa Lucas y de 11 a 1 te espero en Entre Amigos, donde siempre estamos de buen humor.
La información más completa en el 101.4, Teleelch Radio Marca, sobre todo Elche.
Hola, soy Nino, jugador del Elche Club de Fútbol. Mi secreto para llevar 20 años de profesional es rodearme siempre de los mejores. Por eso, te invito a conocer la clínica AN Dental. Ellos cuidan de mi boca para conseguir una sonrisa de primera.
Aprovecha ahora la oferta de 3x1 en implantes dentales. Y si eres abonado del Elche, tu limpieza dental es gratuita. Clínica AN Dental, Avenida de Novelda 58, Elche.
¡Mira, mira, mira! ¡Ese SEAT me está poniendo ojitos!
¡Ay, el amor! Ven a Serrauto y encuentra tu coche ideal en los Red Days de SEAT. Del 13 al 20 de febrero, 35% de descuento en toda la gama SEAT. Ven a los Red Days de SEAT y enamórate.
Serrauto, tu concesionario oficial SEAT en Elche.
Celebra tus momentos especiales en Águila Bar. Degusta nuestra amplia carta de vinos, Rioja, Ribera del Duero y blancos. Y en tus momentos más especiales, no lo dudes, tu botellita de Moët. Menú diario y comida para llevar. Síguenos en Facebook, en Elche Águila Bar. Momentos para recordar desde 1968.
Hay trenes que solo pasan una vez en la vida.
Sí, son situaciones de ahorra o nunca.
Eso de ahorra, así no se dice, es ahora o nunca.
Que no, que en Skei Automóviles me han dicho que se dice así.
Así es, en Fiat, Jeep y Alfa Romeo hemos decidido que este mes se dice ahorra o nunca, porque tenemos en liquidación todos los vehículos de kilómetro cero. Ven a descubrirlo a Skei Automóviles, tu concesionario Fiat, Alfa Romeo y Jeep, en Elche Sor José Falcorta 37 y 41, en Orihuela Carretera Murcia Alicante kilómetro 27 y en Elda Petrer Partida Reventó 1.
Salones de juego Jackpot en Elche te ofrecen la mayor pasión por el deporte. Máquinas recreativas de última generación. Todas las novedades en máquinas de juego y apuestas deportivas. Recuerda, tus mejores jugadas en Salones Jackpot. En Elche, Espronceda 92, Antonio Machado 16 y en Carrús, Pedro Moreno Sastre 71.
Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje.
¿Qué? ¿No hay?
Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez.
Aquí continuamos en directo la sintonía de Teleelche en Radio Marca. Hoy martes, la plantilla del Elche, tras la jornada de descanso de ayer, ha vuelto a los entrenamientos para preparar el choque del próximo sábado, 6:15 de la tarde, hora peninsular, 5:15, hora canaria, frente al Tenerife. Un Tenerife que está en su mejor momento desde la llegada del Pipo Baraja, Rubén Baraja, el que fuera técnico del Elche en la temporada 2015-2016. Bueno, pues el Tenerife lleva 3 victorias y 2 empates en las últimas 5 jornadas. le ha servido para tener un pequeño colchón de 4 puntos sobre el descenso, es decimoséptimo, está en esa zona baja. Y bueno, pues el equipo de Baraja, que ahora mismo lleva, si no recuerdo mal, desde el mes de noviembre sin caer derrotado, sin perder en el Heliodoro Rodríguez López. Si hablamos de estadísticas, la verdad es que al Elche Club de Fútbol la estadística no le va muy bien, porque perdió, o mejor dicho, no gana desde la temporada 87-88, hace la friolera ya de 3 décadas largas, 32 años sin ganar allí. Así que, bueno, pues una circunstancia que esperemos se pueda romper este próximo sábado. Para ese partido, el técnico va a poder contar con casi toda la plantilla. El casi está puesto en las espaldas de Jonatas de Jesús y Víctor Rodríguez, los dos flamantes fichajes del mercado invernal. Víctor todavía no ha podido debutar, estuvo en la primera convocatoria, pero luego desde entonces lleva un par de semanas arrastrando molestias, mientras que Jonatas de Jesús se cayó de la convocatoria, debutó en el anterior partido, en el empate en Lugo, jugando los últimos 26 minutos, pero el otro día no entró en convocatoria, algo que creo que le hubiera venido bien a Pacheta, teniendo en cuenta el resultado final de 1-2 frente al Zaragoza. Por cierto, antes de que se me escape, recordaros que hay horario ya para el partido de la jornada 31, Rayo Vallecano-Elche, el domingo 8 de marzo, a las 12 del mediodía en Vallecas. Hasta aquí sabemos horarios de los partidos del Elche. El anterior es la jornada 30 y el Elche juega el domingo 1 de marzo, recibe aquí al Numancia a las 4 de la tarde, y bueno, pues el próximo partido, el que ya sabemos, el del Elche Tenerife-Elche. Bueno, pues por tanto, hoy en el entrenamiento tanto Jonatas como Víctor han estado entrenando, pero aparte, con el readaptador. Y veremos si, teniendo en cuenta que el partido es sábado, al ser un día antes, o en este caso no es domingo, pues tienen un día menos para meter la cabeza ahí en el grupo. Quedaría miércoles, entrenamiento de miércoles, jueves y viernes. Parece justo, sobre todo en el caso de Víctor, que hasta el momento no pues ha entrenado en las últimas semanas con el grupo, y Jonatas, bueno, parece muy justo que con solo 3 entrenamientos puedan viajar, pero de momento los vamos a poner en duda, y creo que serían 2 bajas muy sensibles, porque son 2 hombres de calidad, jugadores que sí elevan el peldaño de la calidad del equipo. Así que estaremos pendientes a lo largo de la semana. Pacheta ya dejaba claro con Jonatas y Víctor que hay que llevar cuidado con ellos, que hay que tener paciencia, porque, y lo decíamos cuando fueron firmados, de los 4 refuerzos que ha hecho el Elche Club de Fútbol, 3 llegan sin ritmo de competición. Ellos 2, Víctor, que terminó la Liga Norteamericana a finales de noviembre con buen nivel, Jonatas, que lleva pues prácticamente 6 meses sin competir, y Josema, que también venía libre del Extremadura. El único que está metiendo la cabeza y teniendo minutos es Dani Escriche, que venía pues de entrenar y de jugar con el Huesca. Bueno, vamos a también rescatar algunos sonidos de la entrevista que nos dejó ayer la directora general, Patricia Rodríguez, que, como digo, no es habitual en este mundo masculinizado, en este mundo de hombres, el mundo del fútbol, pues ver mujeres, afortunadamente cada vez más, aunque con cuentagotas, pero es cierto que no vemos ni entrenadoras de máximo nivel, ni directoras deportivas, ni, bueno, presidenta, ya vimos precisamente a la de Eibar, y creo que también la del Leganés. Poco a poco cada vez se van viendo más mujeres en el ámbito futbolístico también, pues vemos ya jueces de línea, incluso en partidos de segunda o de primera división, vemos también cada vez más a más mujeres en los estadios, y desde luego ella ha sido pionera, Patricia Rodríguez, porque a sus 37 años, bueno, siendo incluso más joven, fue la primera mujer en la historia del fútbol masculino español en ocupar un cargo de gerente en
fútbol de élite, como es la primera división española, concretamente en Eibar. Es licenciada en Administración y Dirección de Empresas, especializada en Finanzas y Contabilidad y máster en Gestión Internacional. En 2005 se incorporó a la multinacional de servicios de consultoría PricewaterhouseCoopers, donde estuvo casi una década. En 2014 se incorporó como directora financiera a Eibar y luego ya fue directora gerente. Incluso su gestión realizada al frente del club se convirtió en un modelo estudiado en numerosas universidades españolas. El ex máximo accionista José Sepulcre la fichó para darle un proyecto de 4 años, para liderar un proyecto de 4 años. En noviembre, en 2019, es decir, hace apenas 3 meses, fue elegida entre las top 100 mujeres líderes en España en la categoría Cultura, Ocio y Deporte. Y yo creo que hasta Bragarnik, bueno, pues de momento se ha dado cuenta de que ahí tiene un diamante en bruto y, lejos de poner en ese puesto a una persona de su confianza, de momento le ha mantenido los galones y reconocía a Patricia que hasta el momento Bragarnik no le ha cambiado ni un milímetro ese plan diseñado para 4 años. Patricia Rodríguez.
No ha cambiado nada. Nada de nada, o sea, seguimos con el plan que teníamos poniéndolo en marcha, les hemos expuesto todo lo que había, los planes que teníamos y seguimos trabajando en la misma línea. De hecho, ha habido como un ligero parón por ese mes de transición desde que se hace, y todo el proceso previo hasta que se hace la venta, que ahí quizás estuvo todo un poco más parado. Luego enero hemos estado súper centrados en el mercado y ahora en febrero ya estamos con otras cosas nuevas para pensar en crecer y ya empezar a preparar los posibles escenarios de la próxima temporada.
O sea que es un nuevo propietario, una persona que os deja libertad en vuestros ámbitos, ¿no?
Siempre, vamos, pero yo creo que es la forma que tenemos de trabajar, en este caso Nico y yo, ¿no? Lo exponemos, lo consultamos y lo consensuamos y vamos para adelante con lo que concluyamos.
Uh-huh. De cara al futuro, porque mucha gente nos pregunta, pero bueno, ¿y cuál es el objetivo de Cristian Bragarnik? ¿Por qué ha comprado el Elche? ¿Su objetivo será ascender al equipo a primera, intentar que en primera división pues haya un modelo de negocio muy rentable y sea bueno para todos? ¿Lo quiere hacer en un año, en 6 meses? ¿Quiere tirar la casa por la ventana la próxima temporada o es a largo plazo? Por eso te pregunto a ti, ya que a él no le podemos preguntar.
Yo creo que hay una cosa que además hoy, no sé dónde lo leía, pero vamos, hay una cosa evidente y es que el fútbol en España está teniendo un atractivo muy importante porque a día de hoy estamos en cerca de un 35% de los clubes profesionales, de los 42 clubes de primera y segunda, pertenecen a accionistas extranjeros. Entonces, si una persona de fuera viene aquí a España a invertir invertir cantidades significativas de dinero es porque obviamente quiere lograr algo, ¿no? En la mayoría de los casos yo entiendo que es pues un beneficio de ese ascenso a primera división, esos ingresos garantizados de televisión que al final en muchos casos ya están reportando dividendos a sus accionistas.
Pero no hay un plan de cuanto antes mejor, un año, 2 años, 3 años.
El plan es ir poco a poco, no tirar la casa por la ventana, obviamente. Ese escenario de a 3-4 años sigue vigente. Obviamente, todos nos encantaría que fuese la próxima temporada estar en primera división, ¿no? O sea, sería increíble. Pero bueno, vamos paso a paso y yo creo que se ha podido ver en el mercado de invierno que nadie se ha vuelto loco. No hemos sido como algún otro equipo. Uh-huh. Y hemos incrementado en 600.000 euros el límite salarial con algo razonable y que hace sentirse bien a tanto a los propios jugadores que integran la plantilla como al cuerpo.
Pues eran algunas de las explicaciones de Patricia Rodríguez, hablando, bueno, pues de Bragarnik, un Bragarnik que hasta el momento no se ha presentado en sociedad ante su afición y ante su masa social. A Patricia Rodríguez también le preguntábamos cuál es la salud ahora mismo del Elche Club de Fútbol, cuál es la deuda actual y también le preguntábamos por esa sentencia que parece ya olvidada, la denuncia que interpuso el Elche ante la Liga por el descenso administrativo. Si eso va a tener algún día pues una sentencia y, en su caso, si entiende que puede ser favorable o desfavorable. En principio le empezamos preguntando por la deuda actual del club y la salud de la entidad blanquiverde.
Lo más importante y lo que yo creo que a todos nos centra la atención es el tema de Hacienda, ¿no? La deuda con Hacienda. Y la deuda con Hacienda afortunadamente termina en la temporada 2021. Entonces, una vez que liquidemos eso, que es la próxima temporada, yo creo que todo va a cambiar mucho en cuanto a obligaciones que tenemos y a la ejecución de presupuesto que tenemos con la Liga de cara también al coste de plantilla. Así que, bueno, estamos en buen camino ahora mismo.
Ahora que dices lo de Hacienda, y vuelvo un poco al descenso administrativo del Elche. El Elche descendió por no cumplir con Hacienda, por 3 millones de euros de manera reiterada, no se hizo caso a las advertencias de Hacienda. ¿Tú entiendes que por 3 millones de euros, cuando un club está en primera y tiene unos ingresos de 20, 25 millones de euros en aquella época, el Elche de televisión, garantizados para la siguiente temporada, ¿entiendes que la Liga fuese tan poco permisiva con el club y por 3 millones se descendiesen los despachos?
Yo creo que hay un factor determinante y es que tú lo has hecho además, es el no hacer caso. O sea, el problema venía de un año atrás y en ese momento no se había hecho nada, se había hecho caso omiso al problema, ¿no? Había otro club que tenía problemas también, pero eran más recientes y se estaban tratando, se estaban llevando a cabo diversas reuniones para afrontarlos y establecer un plan de saneamiento. Yo creo que en la Liga, si tienes un diálogo, mantienes un diálogo fluido y expones de manera abierta y transparente cuál es la situación, siempre se buscan vías para encontrar soluciones, que es lo que hemos hecho este mercado, ¿no? Os contaba en el encuentro que tuvimos ya en la parte más previa a hacer el desayuno de prensa, os contaba que en la Liga me decían, Patricia, hay 41 clubes más además de ti, o sea, deja de llamar. Pero yo me siento más cómoda si expongo todo lo que hay, si hay confianza, porque al final la otra parte va a ver que vas de frente y que lo que les estás contando es lo que hay, es la realidad. Y juntos podemos encontrar una solución y un camino por el que ir. Si tú no afrontas o quizás no haces frente al problema que tienes o buscas vías para solucionarlo, pues eso genera desconfianza y bueno, trae problemas.
En estos momentos, las relaciones con la Liga, ¿cómo son? Lo digo porque, claro, después del descenso administrativo, aparte de que Leibar no caía muy simpático, Tebas era persona non grata en Elche por no tener mano izquierda, ¿no? Aparte de los culpables que habían en el propio Elche por generar esa situación. ¿Eso ha cambiado radicalmente con tu presencia? ¿El Elche, digamos que ya no tiene esa rémora del pasado y ahora tiene unas fluidas y buenas relaciones con Tebas y con la Liga?
Las relaciones con la Liga son extraordinarias y, vamos, por supuesto que aquello es que ni sale tan siquiera, ni se recuerda. Ya está, pasó, el Elche pagó por aquello con creces, con lo cual estamos en una etapa nueva en la que trabajamos, ya te digo, con absoluta confianza y comunicación directa y, vamos, en este mercado creo que lo hemos podido ver.
Pero hay una sentencia pendiente, el club denunció a la Liga y está esperando una sentencia para ver qué pasa y qué es lo que puede pasar con esa sentencia. ¿Podría la justicia hacer que el Elche volviese a primera división, igual que perdió el derecho en los despachos? ¿Cómo está esa sentencia que no llega?
Esa sentencia está bastante, bastante parada, además la conozco desde que comenzó, porque también la recibía por otro lado. No hay muchos visos de que eso suceda.
De que eso prospere, ¿no?
Sí.
Y tampoco indemnización económica que se pedían hasta 60 millones.
60 millones se pedían, sí, en la pericial que se hizo.
¿Y eso hay alguna posibilidad?
Yo lo veo bastante complicado.
Lo ves crudo,
sí,
¿no?
Sí.
Pues la directora general del Elche Club de Fútbol, que conoce muy bien ese expediente, entonces estaba en la otra parte, en el Eibar, ahora está en la parte damnificada, en la parte afectada, entiende que esa sentencia está muy parada y hace ya 5 años de aquello, y además entiende que la compensación económica que el club pedía también lo ve muy crudo, o sea que no pinta bien. De todas formas, nunca se sabe. La decisión de un juez depende de los miles y miles de folios que se haya leído y de todas las personas que han declarado en ese juicio. Le preguntábamos también a la directora general sobre cómo vivió ella el descenso administrativo del Elche cuando entonces era la directora gerente del Eibar, es decir, el club que aprovechó, como yo creo que hubiéramos hecho cualquiera, aunque en ese momento, pues yo creo que a todos nos sentó mal que fuera el Eibar, como si hubiera sido el Extremadura, hubiera sido, pero pasaba por allí y se aprovechó de la circunstancia. ¿Cómo vivió ella en el bando contrario el descenso administrativo del Elche, que tanto les benefició?
Es lógico esa antipatía, porque al final yo creo que nos pasaría a todos, ¿no? Sientes, bueno, pues el aficionado al final siente cierta injusticia, ¿no? Yo lo he conseguido, ¿cómo me lo arrebatan? Desde allí, pues, bueno, recuerdo cada momento desde el día que se desciende a segunda división, ese sábado se gana el Córdoba, pero como los resultados fueron los que fueron, pues se termina descendiendo contra el Córdoba aquella jornada, y a partir de ahí, esta semana, empieza todo el periplo, pues, para toda la documentación y todo el informe para justificar que a nivel económico y a nivel institucional de gestión, bueno, pues se tenían todas las, se cumplían todas las premisas para permanecer en primera división.
No vivisteis con cierta, tú particularmente con cierta pena, no sabías lo que iba a pasar luego, ¿no? No, que ibas a venir al Elche, pero de alguna manera yo entiendo que el Eibar aprovechó la situación como lo hubiera hecho cualquier club, ¿no? Pero en ese momento os poníais un poco en la piel del que lo estaba sufriendo, que era el Elche, que por un tema económico perdía la plaza, yo creo que de manera injusta, porque se la había ganado en el campo el mantenerse.
Lo vivimos sobre todo en un momento determinado. Creo que hubo un encuentro de peñas, me parece, que no sé si fue en Elche o las peñas del Eibar estuvieron con las del Elche, y yo coincidí con las peñas del Eibar en ese momento, y ellos sentían absoluta empatía, como es lógico, por las peñas del Elche, por lo que estaban sufriendo, ¿no? Y además teníamos cierto miedo de que hubiese una rivalidad o algún altercado. Obviamente no hubo ningún problema y todo fue a las mil maravillas, pero en ese momento, cuando estuve con las peñas del Eibar, sí que fui consciente de lo que suponía, ¿no? Y además también estaba siendo consciente de lo que suponía ascender, porque habíamos vivido una segunda vuelta terrible y veíamos a dónde nos íbamos.
Lo que son las cosas. ¿Quién te hubiera dicho a ti en ese momento que hacías todo lo posible por poner a Eibar a nivel institucional otra vez en primera división, que luego ibas a venir al Elche, ¿no?
De hecho, cuando me lo dicen, cuando me proponen la posibilidad, pues no sé si fue marzo o abril de 2019, es broma, ¿no? Porque era como surrealista, ¿no? Pero vamos, a la vez me pareció un reto súper atractivo y bueno, no tuve duda. Entre las diferentes elecciones que tenía, no tuve duda.
Estamos escuchando a la directora general del Elche Club de Fútbol, Patricia Rodríguez, que cuando le llamó Sepulcre para ficharla, pensó, esto es una broma, ¿no? O sea, yo estaba en el Eibar, o sea, el rival del Elche que aprovechó aquel descenso administrativo, y ahora me llamáis para liderar el tema económico del Elche. Bueno, paradojas del destino, la vida es una montaña rusa y el fútbol también. ¿Una mujer a la que le gusta el fútbol?
Pues hasta antes de entrar en el fútbol, la verdad es que no, y no me gustaba por una sencilla razón, porque yo siempre he practicado deporte a nivel de competición, siempre he hecho natación, y me quejaba del poco protagonismo que tenía respecto al fútbol, ¿no? Entonces lo veía con cierta envidia. Y bueno, ahora que desde que entré, la verdad es que es un mundo apasionante, es increíble lo que te remueve por dentro y cómo vives cada partido y cada cosa que sucede dentro, y al final hace que vea los nuestros, los de otros, y que me termine bueno, pues metiendo en todo lo que es.
O sea, que aguantas un partido bien, ¿no?
Sufro, los nuestros los sufro, desde luego, más que aguantarlos, los sufro, lo paso mal. Y los demás sí, claro, ahí desde otra, lo veo desde otra perspectiva.
Los partidos del Elche los sufre, lógicamente ahora le va el sueldo en ello, y reconoce que, a pesar de la derrota frente al Zaragoza, todos hubieran firmado esta situación de en la jornada 28, cuando se cumplen dos tercios de competición, queda el último tercio, 14 partidos, 42 puntos en disputa, estar sexto.
¿no? Sin ninguna duda, y eso no se nos tiene que olvidar, que al final el objetivo que teníamos y que tenemos a día de hoy para esta temporada es la permanencia, y vamos en el buen camino. Nos queda muy poquito para llegar a los 50 puntos. En 3-4 partidos ganados podemos estar respirando y pensando en cosas mayores, ¿no? Obviamente a ninguno se nos escapa pues que llevando varias jornadas en playoff dices, ¿por qué no? ¿No? Puedo llegar. Pero bueno, tenemos claro el objetivo y a partir de ahí a pensar en grande y a crecer.
El objetivo está claro, es la permanencia porque se marca desde el principio. Pero viendo la tendencia, las sensaciones y cómo el equipo se ha sentado no ya en zona media alta, sino en zona de playoff en el último mes, ¿no hay que mirar más hacia arriba la clasificación que hacia abajo?
Bueno, al final se trata de establecer y de digamos, afianzar el objetivo que tenemos y a partir de ahí crecer, pero vamos pasito a pasito.
O sea que no hay que vender nada antes de la permanencia, ¿no?
No. Hasta que no lo consigamos, yo creo que tenemos que ser cautos. Bueno, lo habéis visto, el otro día salió de nuevo la clasificación, sí, digamos, por límite de coste de plantilla y hemos adelantado una posición, con lo cual, pues los recursos que tenemos son limitados y por ello yo creo que es para estar súper satisfechos de los jugadores que tenemos, del equipo que hemos hecho, que hemos formado y de lo que estamos consiguiendo. Entonces, vamos a disfrutar también de este camino y de...
Del camino y esperemos que de las victorias y de las alegrías, decía Patricia Rodríguez, directora general del Elche Club de Fútbol. Por cierto, hoy se ha puesto en marcha la ampliación de capital por valor de 2.800.000 euros para poder ampliar el límite salarial de la plantilla, gracias a las aportaciones en verano de la empresa Tenama Inversiones, propiedad del expresidente José Sepulcre, y en enero de Score Club 2019, la empresa de Cristian Bragarnik. Además, el depósito del representante argentino también se destinará a cubrir el pago del 20 de marzo de ese 1.100.000 euros para el convenio singular con Hacienda. De esta forma, la empresa Score Club 2019 pasará a controlar el 99% de las acciones de la entidad. Cabe recordar que, como se aprobó en la Junta General de Accionistas del pasado 30 de diciembre, el precio de las acciones ha pasado de 3,20 euros a 40 céntimos para restablecer el equilibrio entre el capital social y el patrimonio neto de la entidad. También destacar que se espera para el 12 de marzo que el Tribunal General de la Unión Europea, el 12 de marzo, se conozca el fallo, es cuando se está esperando por parte del club el fallo sobre el recurso de nulidad contra esa multa de 4.100.000 euros desde que se produjo la vista el 15 de enero de 2019. El año pasado, bueno, pues espera que sea una sentencia favorable, como ya ocurrió con el Hércules. De todas formas, el club hizo una provisión de 2 millones en el presupuesto de esta temporada para prevenir, pensando que pudiera ser... ellos esperan que sea menor de 4.100.000, pero por si acaso es mayor de 1.500.000, pues han cubierto esa previsión con 2 millones de euros y bueno, pues vamos a esperar a esa fecha, 12 de marzo, cuando en teoría se emitirá el fallo, la sentencia de la Unión Europea sobre esa multa. Y lo que vamos a hacer es también, como cada martes, comparativas. Hoy toca la comparativa de cómo estaba el Elche en la jornada número 28. También vamos a comparar cómo está el Elche respecto a la primera vuelta. Para ello saludamos ya a nuestro compañero José Antonio González. José Antonio, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Paco.
Como cada martes, ¿cómo estaba el Elche? ¿Cómo estaba el playoff? ¿Cómo estaba el descenso hace exactamente un año, en la jornada 28?
Pues vamos a repasarlo, Paco, respecto a la comparativa entre el Elche de Pacheta en el curso pasado y en esta temporada. La diferencia sigue siendo de más 7 puntos. Esto quiere decir que el equipo de este año está bastante mejor, ahora es sexto con 40 y hay que recordar que a estas alturas del campeonato, en la temporada pasada, el Elche de Pacheta tenía 33 puntos y estaba en la decimocuarta posición. ¿Cuáles son las principales diferencias? Pues está muy claro, ¿no? En el balance, el equipo de este año gana más partidos, también empata menos, pero también pierde menos, marca más goles y encaja menos. Perdona, Paco, y ya pues por repasar también esta comparativa hay un dato muy curioso, Paco, y es que el Elche en la temporada pasada lleva a estas alturas cuatro derrotas y en la temporada pasada, en toda la campaña, perdió 4 partidos en total en su casa. Es decir, que ya ha igualado también esa estadística.
Por tanto, es un dato negativo porque todos los partidos que perdió el Elche en el Martínez Valero el año pasado ya los ha perdido en esta y todavía quedan pues 14 partidos que creo que hasta 8 son en el Martínez Valero. O sea que si no quiere empeorar esos datos estadísticos, no debe perder ni un partido más. De todas formas, si no lo suma en casa y lo suma fuera y al final le mantiene el playoff, pues bienvenido, bienvenido sea.
Efectivamente, respecto a la primera y segunda vuelta, hay que destacar que ante estos mismos rivales en la primera parte del campeonato, el Elche sumaba 6 puntos, ahora lleva 9, o sea que la diferencia es de más 3. Vamos a repasar también cómo estaban las cosas hace un año, sobre todo en la zona de playoff. Hay que recordar que el Cádiz era sexto con 47 puntos, ahora lo es el Elche con 40, es decir, una diferencia de menos 7. También recordamos pues, que ese playoff finalmente, la temporada pasada se cerró en 65 puntos, o sea que ahora mismo, si tomamos como referencia el curso anterior, encontramos que este año clasificarse para la fase de ascenso a primera va a estar bastante más barato. No creo que en esas diferencias que están manejándose ahora de 7 puntos, pero sí que va a estar bastante más barato y es también pues, una de las opciones que tiene el Elche para intentar meter ahí la cabeza. Respecto a la zona baja de la clasificación, 28 puntos tenía el Lugo, que era 18º, ahora el 18º es el Albacete con 30, es decir, una diferencia de más 2. Más puntos de diferencia encontramos ya en la zona roja de la tabla porque el Extremadura era 19º con 24 y ahora lo es el Oviedo con 29, diferencia de más 5. Tomando pues como referencia esas cifras del año pasado, sí que se van a necesitar esta temporada más puntos para conseguir una salvación que en la temporada anterior se cifró en 46, es decir, pues que estaríamos rondando por ahí los 48, 49, casi 50 puntos. Y sobre todo pues destacar que con la mejoría que está llevando a cabo el equipo de Pacheta en la segunda parte del campeonato, si todo sigue igual, en principio sí que le daría para meterse en la zona de playoff a final de temporada.
Sí, porque ahora mismo llevaría 3 puntos más en la segunda vuelta que en la primera y sobre todo estamos viendo que a diferencia del año pasado, los de arriba llevaban más puntos. Los de abajo llevaban menos, quiere yo decir que los de abajo le están quitando puntos a los de arriba, por eso el playoff este año va a estar más barato, no creo que esté en 58, por esos 7 puntos de diferencia, pero sí que puede estar en 62 perfectamente, 63, y el Elche simplemente calcando los números de la primera vuelta haría 62, ahora mismo llevaría inercia de 65 porque lleva 3 más, que en los mismos partidos de la primera vuelta del campeonato. Vamos a hablar de los cedidos.
Sí, porque los dos han sido titulares en sus equipos en la pasada jornada. Empezamos por Manu Justo en segunda división B. Fue titular con el Celta B y también fue sustituido en el minuto 82. No marcó, pero leyendo las crónicas del partido, con el 0-1 tuvo una clara ocasión para sentenciar el partido. Al final, el filial del Celta que perdió en el descuento 2-1 contra el Langreo. Johnny Íñiguez en tercera división, en el grupo 6, en el Alcoyano, fue titular y sustituido en el minuto 56 de la segunda parte. Tuvo un disparo que se marchó al larguero. Además, el Alcoyano que goleó 6-0 en casa al Vilamarchán. Así que ha sido, bueno, pues en líneas generales por lo menos una buena un buen fin de semana para los dos cedidos por parte del Elche. Fueron titulares con sus equipos.
Y repasamos también los resultados de la agenda deportiva del fin de semana.
Sí, en tercera división, grupo 6, jornada 25, hablamos de fútbol y hablamos del Ilicitano, que suma la 8ª jornada consecutiva sin conseguir ganar. Empató el Ilicitano de Sergio Pellegrín 0-0 contra el Club Deportivo Acero, que es un equipo que está en descenso. La verdad que el filial del Elche jugó bastante bien, generó muchas ocasiones, pero no fue capaz de romper la igualada inicial. Como digo, ya son 8 jornadas sin ganar y eso sí, pues la diferencia con el descenso se mantiene en 6 puntos. En la división de honor juvenil, grupo 7, teníamos derbi y el Elche que se llevó el gato al agua. Además, goleó 4-1 al Hércules en casa, eso fue el pasado domingo. Así que el equipo franjiverde, que está haciendo muy buena temporada, se queda en la 5ª posición de la tabla. En fútbol sala, buenas noticias en segunda división masculina. El Irefranc Elche se mantiene en los puestos de playoff. Venció el pasado sábado por la tarde en la pista del Unión África Ceutí 1-4 y en segunda división femenina, grupo 2, el Joventut de Elche también venció a domicilio 0-2 contra el Hospitalet, así que las chicas de Alicia Morel se mantienen terceras en la clasificación. En balonmano, segunda fase de la Copa de la Reina, se jugaba el partido de vuelta, el Elche que jugaba contra un equipo de segunda división y consiguió vencer 39-17 al Lanzarote Puerto del Carmen en Carrús, así que el equipo de Joaquín Rocamora estará en la fase final de la Copa de la Reina, que se va a disputar en Málaga. Es uno de los mejores 8 equipos. En primera división estatal, grupo E, el Elche Paquito Rentacar perdió en casa, en Carrús, 15-33 contra el balonmano Orneo Sporting Alicante. Y en waterpolo, segunda división nacional masculina, el club waterpolo es que perdió en la piscina del waterpolo Navarra B, 13-7. Así que estos son los resultados que hemos tenido este fin de semana, Paco.
Gracias, José Antonio.
Muchas gracias.
Con estos resultados vamos a poner el punto final a esta edición de Elche en Punta de este martes 18 de febrero. Mañana os esperamos, como siempre, a partir de la 1:20 y en nuestras dos redifusiones, 2:20 y 3:20, y por supuesto también en nuestro podcast, el programa que podrás escuchar cada día cuando quieras en nuestra página web teleelch.es. ¡Feliz tarde! ¡Hasta mañana!
Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.